El triángulo equilátero de los mediodías. ¿Quién te dice? Él no viene.
A mí me parece un tipo con condiciones únicas en este país.
Vuelve.
Ha tenido algunos antecedentes.
Y tiene el mejor vicio de todos después del café.
Entonces yo digo...
Un muchacho que lee.
Sí, el entorno, sus costumbres.
La columna de libros de Maxi Guerra.
Esa bestia es un muchacho que...
Que lee.
Pero miren quién volvió de la madre patria. Masi, ¿cómo estamos?
Hola, ¿cómo están? Qué alegría estar acá de nuevo otro viernes. De regreso a Montevideo, a pesar de que mi cuerpo se resista, como forma de protesta, incubado una gripe salvaje.
Sí.
Apenas bajar, porque llegué el lunes y
fuera
al segundo o tercer día.
¿Te agarró en las segundas noticias? Ola de calor furiosa en España.
Salvaje, porque aparte fui subiendo. Bueno, en realidad tuve un intermedio porque Madrid estaba fuerte, estaba arriba de 32 grados. Barcelona, con un tema de brisa marina, pude por lo menos bajar un poco lo que es el pavimento caliente de Madrid, que no tenés huida. Pero después metí Sevilla, que es salvaje. Sevilla, sos esclavo de la sombra, porque si no, no podés andar.
¿Cuántos grados?
Y en Sevilla creo que andaba también 35, pero el tema es que te parte en medio.
Principio de primavera.
Imagínate en verano lo que debe ser. Yo aparte había ido el año pasado en la misma época, exactamente los mismos días, y en Madrid no lo había sentido tanto este año, fue brutal. Pero bueno, estuvo redondo el viaje, divino, con mucha... Hay cosas que quiero compartir porque me parece que tienen que ver con este espacio. Y son cosas que me sorprendieron mucho porque me había envuelto en algunas cosas que quiero compartir. Por ejemplo, claro, todo mi viaje, mi llegada a Madrid, estuvo muy signada por la actualidad política española, porque el momento en que yo llego es cuando salta todo lo de Zapatero, que es que lo imputan, se genera toda esta cuestión.
Primer presidente imputado en la historia de España, ¿no?
Exacto. Y claro, yo llegaba un miércoles, en la mañana, y en la tarde me tenía que presentar en un lugar que se llama Carne Cruda, que es un programa de radio muy popular, con una comunidad muy grande.
Qué buen nombre.
Sí, no, es tremendo. Yo los conocí el año pasado con una entrevista que me hicieron, y después los empecé a seguir, y es alucinante. Tiene un espacio en Lavapiés que se llama La República Independiente de la Radio. Ahí iba a ser mi show. Y cuando yo estaba absolutamente revolucionado por esto de Zapatero, ellos grabaron un programa en la mañana y iban a hacer uno especial en la tarde con 10 especialistas analizando el expediente de Zapatero. Está todo dado vuelta. Y bueno, después me presenté con lo mío, pero ya sentí cómo estaba moviendo la actualidad política. Y estando allá me surgieron una nota en El País de Madrid y una en Cadena SER. Y en Cadena SER fui a un programa mítico de los fines de semana, que es A Vivir, que son dos días. Es un programa que está sábados y domingos. Y yo en la previa había comentado que me gustaba la idea de, en ese programa, uno de los columnistas es Juan José Millás. Que Juan José Millás es un escritor del que se ha hablado mucho en este programa.
Sí.
No solo en mis columnas, también Bafico.
A morir, claro.
Pero digo, no me toca el mismo día, me toca el sábado, que hay un espacio que se llama la Tertulia de Corresponsales. Que es corresponsal inglesa en Madrid, de The Guardian, corresponsal alemán de no sé qué medio alemán, corresponsal francés, y el corresponsal español en Italia, saliendo desde Roma.
Uh-huh.
Su espacio está buenísimo. Yo suelo escucharlo, es como lo poco que escucho de ese programa a distancia. Y estaba bueno, porque en vez de hacer una entrevista y hablar lo de siempre de gastropolítica, ya estoy medio podrido responder lo mismo, o sea, es la misma pregunta, yo varía sobre lo mismo, pero siempre es lo mismo. Digo, bueno, acá cada uno llevaba una historia, por lo menos era más dinámico, fue por el lado de la gastrodiplomacia y salió decente, ¿no? 40 minutos bien. Al otro día, el domingo de mañana, yo tenía otra actividad que era como una especie de foro de periodistas gastronómicos, antropólogos, no sé qué, y viene una periodista del País diciendo, yo no puedo creer lo que dijo Juan José Millás de tu espacio, lo que estaba diciendo de la gastronomía. Y claro, tuve la reunión esa, que eran como 3 horas, después me voy a escuchar el recorte.
Que haya hablado Millás de
mí. Juan José Millás está enojado con Maxi Guerra.
No era tan direccionado a mí, sino que era un tiro por elevación al propio programa, al conductor, al que lo estaba increpando, porque todo mi espacio fue acusado de alguna manera, estar orquestado para no hablar de Zapatero. O sea, que me llevaron a mí para no hablar de Zapatero. Claro. En este momento donde hay que hablar de Zapatero, traen a este hablar de gastronomía, que a quién le importa la gastronomía, cuando nos estamos jugando la vida con lo de Zapatero.
Claro.
Indignadísimo. Nunca pensé que...
Pagaste los platos rotos ahí, de que no tenía nada que ver.
Claro, que un Juan José Millás se iba a indignar con un espacio mío.
¡Qué hermoso! Es una chapa.
Claro, no, aparte, claro, usó una figura que es terrible, porque ya es... Yo lo quiero mucho a Millás, pero es una figura también que usa mucho Pérez Reverte, a quien ya no quiero mucho, que Pérez Reverte usa su carnicero, ¿no? El carnicero me dijo esto. Como bienvenido, Amado, que le pasa el carnicero actualidad. Cuando Pérez Reverte quiere opinar, a veces te utiliza el carnicero. Y acá Juan José Millás diciendo, no, me llamó mi vecino para decir, no los dejan hablar de Zapatero, que están hablando de quesos y de comida y no sé qué. Y también una figura muy... muy también de ese ombliguismo que es de cada país, que es esta cuestión de... el conductor le decía a Millás, bueno, lo que pasa también, este es un espacio de corresponsales, es internacional, y nos basamos en lo que a ellos le piden desde su país. Y lo de Zapatero no está importando mucho en el mundo. Y Millás indignadísimo, pero ¿cómo? ¿Cómo no va a hablar el mundo de esto si está en juego la izquierda de España? Y no, y yo qué sé.
Hace años juego la izquierda de España.
Claro. Acá importa más lo que pase con una Hyundai que lo que pase con Zapatero. Qué cosa. Pero bueno, un lamentable encuentro con desencuentro con Millás.
Qué bueno igual.
Me
parece divertido.
De mi surfeo mediático por España me llamó la atención eso, y me llamó la atención lo blandito que son los fotógrafos del país. Del diario El País, porque la nota que me hicieron era en Lavapiés, que es un barrio que a mí me gusta mucho. Pues bueno, tenés...
Hablás del momento de la nota, ¿no? Ya hace referencia.
Sí, no, y aparte me hicieron la entrevista ahí en Lavapiés porque está cerca de un Bangladeshi que me gusta mucho, es un lugar donde comí lo más barato de Madrid en mi viaje pasado. Me dijeron, vamos a hacerla ahí porque sé que hablaste de eso. Y con una chica, una escritora culinaria que a mí me encanta, María Ranz, que vive ahí en la vuelta. Estaba genial, todo concuerda para hacer en un cafecito ahí. Y llega el fotógrafo después de una hora de charla y quiere hacer las fotos dentro del café. Yo le digo, capaz que en la calle, un poco más de clima, pues me quería hacer, no sé, que sostenga un cuchillo o una taza de café. Digo, tratemos de hacer algo no tan literal. Y dice, no, pero en la calle no, que ya... unos marroquíes me estuvieron viendo la cámara. Y tipo un señor de barba, ¿viste? Aspecto de metalero de guarda de Cutsa, o sea, un tipo que no aparecía. Pesado, claro.
En Madrid.
Pánico absoluto a la 1:00 p.m. en un espacio lleno de niños, ¿verdad? Yendo a la escuela, cosa. Y claro, me decían, no, lo que pasa es que está la Plaza Nelson Mandela, que tiene muy mala fama. Y yo llevo a mi hija todos los días de la Plaza Góes. O sea, la Plaza Nelson Mandela era el World Trade Center, la Plaza Góes.
Zona de Nueva York, sí. No es buceo, claro.
Pero bueno, apuntes de mi paso por la prensa española, de esta gira que estuvo preciosa, y de la que me traje algunas cosas que van a también marcar esta columna, muy para el lado del fútbol y la política, porque también uno de los gustos que me saqué en este viaje fue conocer las oficinas de Panenka.
¡Pah! ¡Qué revista del bien!
De esta revista mítica, que ya tiene creo que 10 años la revista.
En Uruguay no es tan conocida, me parece, ¿no?
Hay colgados que tienen la suscripción, que la piden, pero acá nunca se distribuyó. Y tampoco liberan tantos artículos en la web. O sea, podés acceder a algunos, claro, pero es muy, muy a cuentagotas. Y hemos hablado acá a partir de algún libro. Yo escribí el año pasado en Panenka, generé muy
el
buena
artículo del café de Brasil, ¿no?
De la camiseta cafetera de Brasil del Mundial 82. Y quedamos en que si yo pasé algún día por Barcelona, fuera ahí a grabar algo con ellos. Y efectivamente grabé un episodio sobre el Mundial del 30. Y me traje la última revista, que es sobre el 86 con Diego Maradona.
Qué buenas tapas que meten.
Tiene una estética hermosa. Y quiero compartir algo, pues eso va a salir dentro de poco, ese episodio que grabamos, un episodio de en torno a una hora sobre el Mundial del 30. Ajá. Pero hay un dato que yo me puse a buscar y encontré, porque lo había sentido muy de rebote en una columna de Kirichi, con un historiador uruguayo que se llama Lorenzo Yalabart D'Amado, que me pareció hermoso y quise profundizar un poco, y quiero compartir con ustedes, más allá de lo que salga con Panenka, porque con este historiador que trajo Gabriel, que investigó mucho los entresijos del Mundial del 30, sobre todo cómo fue la negociación en cada país, cómo Uruguay convencía a Bélgica, a Francia, a Rumania y demás. Eso está maravilloso en aquella columna que hizo Gabriel. Pero un dato que me gustó mucho que habían comentado era cómo era percibida la Copa según los partidos políticos. El Mundial del 30, organizar un Mundial, y que había, obviamente, desde el Partido Colorado, toda la organización, el Partido Nacional, había como cierto resquemor en la organización, pero una cosa de, no, esto es por el país, no ponerte en contra de eso.
Claro.
Pero lo único que se opuso frontalmente fue el Partido Comunista. El Partido Comunista estaba absolutamente en contra del Mundial del 30 y de la selección. Acá tengo ahí un dato. El Partido Comunista se opuso frontalmente al Mundial considerándolo una distracción burguesa y promovió alternativas como la Federación Roja del Deporte. Y ese dato me hizo llegar a la investigación que hizo otro historiador, Alejandro Sánchez, que está reflejado en una nota de Gonzalo Giuria en La Diaria, que es maravillosa. Quiero leer acá un fragmento. Dice, para los comunistas, la lucha de clases se tenía que dar en todos los planos. Y es así que en la década de 1920 en Uruguay surgió la Liga Roja de Deportes, que desarrollaba sus torneos de fútbol en paralelo a la AUF y a la Federación Uruguaya de Fútbol, que nació del cisma del año 23 y siguió existiendo hasta el laudo cerrato del año 25. En esta Liga Roja participaban equipos cuyos nombres inequívocamente remitían al nuevo orden social que pretendían. Entre otros clubes competían en este torneo Leningrado, La Internacional, La Comuna, Hacia la Igualdad, Libertad, Soviet, Guardia Roja, Canillitas Rojo, Deportivo Volga y Alas Rojas. Está dime, que te toca el clásico Leningrado contra Canillitas Rojo. Es maravilloso.
Jugaba Alvin en uno de esos.
No, y siempre sonaba Octubre, Los Redondos cuando entraba a la cancha. Y eso tuvo, aparte de una liga local que se extendió bastantes años con esos clubes, tuvo una vuelta increíble, que fue que en el año 28 Uruguay, aparte de conseguir el oro olímpico, consiguió el cuarto puesto paralelo en las Olimpiadas Paralelas del Comunismo. O sea, consiguió el mismo año el oro capitalista y el cuarto puesto comunista, porque están las espartaquiadas. Las espartaquiadas eran unos Juegos Olímpicos comunistas.
No tengo ni idea tampoco.
Que se hicieron en Moscú, se trató de hacer en Barcelona, en años de la guerra civil, justo no, en el 36 no era un buen año para hacer una espartaquiada ahí. Pero en el 28 se da como forma paralela a las Olimpiadas, a los Juegos Olímpicos de Ámsterdam, organizados por el COI, 14 países, Alemania, Argelia, Finlandia, Austria, Suiza, Suecia, Inglaterra, Francia, Noruega, Uruguay, Checoslovaquia, Estonia, Argentina y la Unión Soviética compitieron en 21 disciplinas deportivas. Uruguay fue con el fútbol, con la Liga Roja.
Ajá.
Y tuvo una maravillosa performance.
¿Dónde fue entonces?
Eso fue en Moscú, año 28, la espartaquiada. Y fue avanzando hasta lograr el cuarto puesto. Marchó feo con Ucrania en la semifinal. A ver si tengo acá el dato. Un poquito porque tenía el fixture que estaba
hermoso. ¿Y hay un jugador conocido de nombre?
No hay ninguno que me suene que haya sido profesional después. Pero este dato es hermoso, dice en la nota de Giuria con Alejandro Sánchez. El representativo uruguayo, según crónicas de la época, jugó una camiseta roja con una hoz y un martillo en el pecho. Porque el celeste era el color de la selección de la OFF, es decir, el representativo del fútbol de la burguesía. Que no creo que hubiera mucha camiseta alternativa en el momento. El rojo con la hoz y el martillo, me parece.
Capaz, no será ahí que viene después el rojo alternativo.
La NR Roja habrá venido ahí, no lo sé. Alejandro Sánchez cuenta que el diario Justicia, que había fustigado implacablemente las exaltaciones nacionalistas que se dieron luego de las gestas olímpicas, también cayó en algunos lapsus nacionalistas, como por ejemplo, en su edición del 25 de agosto de 1998, tituló Unión Soviética Primera, Liga Roja Uruguay Segunda. ¿Y qué pasa? Ucrania también era soviética, entonces dio vuelta el resultado para decir, por lo menos quedamos segundos, para ahí Uruguay quedó cuarto. Pero bueno, no tenía ese dato de la espartaquía y me pareció maravilloso como apunte. Y bueno, eso tiene que ver también con una recomendación que quería hacer de cierre de semana y de columna, que es este libro que acaba de sacar Tajante, que es una de mis editoriales fetiches, es la que publica Miguel Méndez en toda su obra, que tiene también
muy buena Tajante.
La mano de Diego, este librazo
De
Mica Domínguez. Pero tiene este libro de Lucas Salduendo, que es muy popular por una cuenta de Twitter, Fútbol y Política, que seguramente se hayan cruzado tuiteando.
Sí,
es argentino, va a venir a presentarlo mañana al Bar Marbella a las 19 horas. Y tiene ilustraciones de Tacho. Tacho es un ilustrador que es un gran Manuel Portas, que son también muy reconocibles sus ilustraciones. Han ilustrado en los últimos años mucho de La Marcha del Silencio. Si ustedes ven como en los últimos años todo lo que se ha hecho en gráfica, en remeras, canguros y demás, van a encontrar muchas de las ilustraciones de Tacho. Y es una selección de jugadores rebeldes que van desde, no sé, Maradona, Sócrates. Hay jugadores con historias más o menos conocidas, por ejemplo Marcus Rashford y su lucha por los comedores ingleses durante la COVID-19, en un momento que el gobierno de Boris Johnson recortó la asistencia social a a la gente, Marcus Rashford se hizo cargo de no solo promocionar, sino también financiar comederos, pero bueno, está Carlos Caselli, otros más. Me duele mucho que no esté un Gonzalo Delgado, que es la figura que faltó hoy, ¿no?
Claro.
Por varias razones, pero una... Que es una de las historias que quería compartir.
Por el comunismo, decir, por las espartaqueadas, también.
Por eso también, pero también la historia de Jackson Irvine, o Irving, como quieran pronunciarlo, que es este australiano muy conocido, que se hizo fotográficamente muy conocido en el Mundial pasado en Qatar, jugador de Australia con bigote, coleta, con una estética muy, muy clara, que jugó en el Celtic y ahora en el St. Pauli. Y este equipo fetiche de Gonzalo Delgado está muy, muy cuestionado desde la izquierda. Era como el equipo de izquierda de Europa.
¿San Pauli?
Claro, San Pauli está.
Pobre Eduardo, pobre.
No,
gusto,
hoy le. Todo.
Claro, caribe. Acusado de tibieza antes del genocidio de Gaza. No, no sé si.
No,
quiero leer.
Bajó la B, aparte el San Pauli.
Está ese fue un año terrible, porque, claro, perdió la validación ética de un lado de.
Lógica,
de, claro. De claro, de la. Del fútbol ideológico de izquierda, pero a su vez. Toda la competencia deportiva. Quiero leer un fragmento de la entrada de este jugador, dice. Sin embargo, hubo en su carrera un acto de valentía que lo enfrentó en su propio club. En 2023, el equipo que había hecho del compromiso político su razón de ser quedó atrapado en una controversia inesperada. Emitió un comunicado sobre el conflicto entre Israel y Palestina que fue interpretado por buena parte de su base internacional como una postura equidistante o tibia frente al tema. Para muchos fue inaceptable que no se posicionaran de forma tajante contra el genocidio en Gaza. De repente, el club emblema de la izquierda futbolera perdió el apoyo de su comunidad y de distintas peñas alrededor del mundo. Frente al silencio de su institución, el valiente australiano no pudo traicionarse. Su descargo llegó después del verano de 2024, cuando Irving fue fotografiado en un festival de música en Portugal usando una camiseta del Fútbol Club Palestine. La camiseta mostraba un mapa de la región que incluía todo el territorio histórico de Palestina. En tiempo de redes sociales, aquella imagen se viralizó y en un país donde era casi imposible realizar una expresión a favor de Palestina, Irving recibió todo tipo de ataques acusándolo de antisemita. Fue muy célebre. Esta es solo una de las entradas de la selección de los valientes que va a empezar a venderse mañana en la presentación del Bar Marbella. Van a estar Lucas Salduendo, Tacho y yo también presentando.
Esto es de Gonzalo Ramírez y Saltrain, ¿no?
Exacto, y que creo que fue elegido por la cantidad increíble de camisetas de fútbol que tiene el Bar Marbella.
Claro,
que es de los. Yo no he ido al Dublín, no sé si ustedes han curtido el Bar Dublín, que también tiene muy buenas camisetas de fútbol.
Ganadores.
Sí.
Sí. Pero ese lo he visto solo en foto. El Bar Marbella tiene una selección partida.
Del Bacho Carvacho excepcional,
claro. Que es la de Jaime Ross de Fénix.
Sí.
Claro. Bueno, tiene afuera a Jaime y Odulio caminando juntos en el estadio.
Un Odulio Varela que está en este libro, la selección
Gonzalo
de los
Ramírez
valientes.
Y Joaquín de Salterain, digo, porque.
Enfrente al mercado de carnes del parque.
También.
Los amigos del mercado de carnes
digo,
del parque.
Porque habrá
por
quien no habrá ido al Marbella y puede ir mañana a la presentación de este libro. Repitamos nombre y autor del libro entonces.
19 horas es la presentación, la selección de los valientes, edita tajante de Lucas Salduendo, Fútbol y Política, conocido en Twitter. Ilustraciones Tacho o Tacho Verde. Están ahí. Y el libro que creo que se empieza a distribuir en librerías la semana que viene.
Qué muy bien, Max. Qué trajinar, Maxi. Sí. Madre mía.
Me quedo con la Liga. Me quedo con la Federación Roja de Deportes.
No, es hermoso. Y las espartaquías. Hay que buscar más info sobre esas espartaquías, sobre todo la camiseta, porque me parece que todos los loquitos de camisetas retro que están haciendo materiales, rescatar la camiseta del Uruguay comunista que salió cuarto en las espartaquías, me parece maravilloso.
Acá cuentan que ahí en Parque del Plata está el Estrella Roja de Parque del Plata, que en 2021 jugó o anunció que iba a jugar la Liga Regional del Este.
¿Pero decís que es hijo de aquel o asociado a la Estrella Roja
yugoslava? Puede ser que venga de... Sí, el escudo es muy Estrella Roja, el cuadro de la...
Claro, es el mismo del equipo serbio, de Belgrado.
Que supo ser campeón de
Europa. Claro, lo pasa, por ejemplo, dentro de esos nombres, Alas Rojas es un nombre histórico, tanto de fútbol, ciclismo, no sé.
Santa Lucía, claro.
Claro, pero... Pero bueno, me gustaría rescatar algunos de los otros equipos. No sé si hay un Volga, un Leningrado que siga en pie.
Bueno, otro dato dice, el Estrella Roja, hijo de Atlántida Juniors.
Ah, ¿sí?
Esta, la pica así cada vez.
No, es hermoso. No, me encanta cerrar con una pica Goffi, que hace tiempo que no tengo pica Goffi en mi vida. Volver a enganchar por el lado Goffi me parece precioso.
Excelente, Max. Hermoso. Un gran placer tenerte de vuelta.
Yo tengo un consejo para darles, porque ustedes ya saben que con Montecable tienen todo, pero ahora el mejor entretenimiento se le suma a internet para el hogar y la oficina. Te lo instalan en el día, no tiene costo, tiene cobertura total y beneficios que marcan la diferencia, y todo viene en una sola factura. Lo pueden contratar llamando al 2909 0000 o entrando en la web montecable.com.
Muy bien.
Che, pero qué día, loco. Qué día para Delgado, el San Pauli y...
El San Pauli es durísimo.
La caída de San Pauli de Carlos Solari.
Y el indio. Sí. Bueno, le mandamos un abrazo a todos los que están acongojados. ¿Vos cómo te enteraste? ¿Qué te pasó con la muerte del indio?
No, bueno, no... A mí no suele afectarme tanto la muerte de figuras públicas, ¿no? O sea, el Indio Solari ocupa un lugar muy...
No hay nadie que consideres
muy...
como un amigo, así, no, un escritor.
No, hay gente que... O sea, el Indio Solari o Maradona, a quienes le he dedicado mucha atención a lo largo de mi vida. De por sí la muerte no me genera tanto, pero bueno, entiendo sobre todo para gente que ha sido muy importante, una figura clave en su día a día. Lo que genera.
Total, es muy emocionante.
Igual también me golpeó mucho lo del Nene Sanfilippo ayer, porque es realmente mi villano favorito en el mundo del fútbol. Le he dedicado un olvidado hace poco, hace unos meses.
Ayer hablaron en la mesa.
Sí, sí.
En fin, bueno, buen fin de semana para ambos, ¿eh?
Bueno, se quedan con
la... Yo me quedo por acá.
Se quedan con la semana. Quieren... Dios. ¿Eh? Wow, pídeme un tío.
¿Qué pasó?
Sanitario.
¿Qué pasó?
Se me entregaron todas las palabras que iba a decir. Ah. Se quedan con la mesa, pero iba a decir, quedan dos quien te dice comunes. Vamos a ver cómo le decimos al resto.
En lunes parte, y martes. Nos fugamos, aparte, en bloque.
Y tú vas a estar aguantando el mostrador también.
Aguanta el mostrador, claro.
A eso iba, Maxi Guerra. ¿Te vas a quedar a la mesa hoy?
Me quedo un bloque por lo menos, bloque de soporte.
Perfecto.
Muy bien.
¿Quién te dice? Un programa que no sabe de horarios.